Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy martes 24 de enero de 2023. Muy buenos días, Josalinda. ¿Cómo tú estás? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Cómo tú estás?
Buenos días, Alfred. Aquí estoy, como todos los días, a tu lado, y con Muchacho 1, Muchacho 2, y con los oyentes que desde bien temprano nos están saludando. Un saludo para Mandy Quincalla, tú sabes que ese es ahora el number one. Para Leonardo primero, para Eric, y también para la gente del Club de Manzanillo, que han estado siempre en sintonía. Angelito, un saludo para ti, día sin saber de Ángel, pero bueno, sabemos todas las dificultades que tienen a veces los oyentes para escribirnos, incluso para escucharnos, así que se les agradece cada minuto que nos dedican.
Claro que sí, claro que sí.
Entonces, ¿hoy es martes?
Hoy es martes de ni te cases ni te embarques. Bueno, a no ser que te embarques para una ruta que tú sabes al final.
No empieces
de la ruta,
a darle malos consejos a los oyentes.
Hay un quinqué en el final del túnel, un quinqué, y te alumbra el camino.
No puedo,
ahí sí.
No puedo con él.
No te cases, no. Vamos a presentar de momento, antes de irnos a el boletín de noticias, al equipo que nos acompaña hoy. He dicho equipo, no he dicho metralla, deberían de sentirse orgullosos. En la producción está Jaime Almiral, en los controles Teudy Giró, y ahora rápidamente pasamos con Ariadne González para que nos dé un boletín de noticias, y le estamos dando los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, igual para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, varias madres y esposas de manifestantes que están encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021 oraron y pidieron la libertad de sus seres queridos en diferentes localidades de la isla el pasado domingo. La información la tiene Yolanda Huerga.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, que cumple una sanción de 10 años de privación de libertad.
Salimos a caminar porque es una forma de decir que nuestro corazón está de luto. Cuando hicimos la caminata pidiendo la libertad de nuestros hijos, pensando por esas calles, ellos también caminaron. Es la decisión que hemos tomado de los domingos, salir a caminar vestidas de negro y pedir la libertad de nuestros hijos y de todos los presos políticos.
Laida Yirquis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, con una sentencia de 13 años. Y Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a 8 y 6 años de privación de libertad.
Prometí vestirme de negro con la imagen de mis hijos en el pecho para que el mundo entero sepa que soy la madre de 2 inocentes que están presos injustamente.
Las tres madres hicieron una caminata hasta la iglesia San José de las Lajas, ubicada en la localidad homónima en la provincia Mayabeque. Del mismo modo, Zaylí Núñez, esposa de Michael Puig Bergoya, sentenciado a 20 años de privación de libertad, y Delanis Álvarez Matos, esposa de Dunieski Ruiz, condenado a 5, asistieron a la misa en el Templo Católico San Julián de Güines, también en Mayabeque.
Yo voy con un pulóver con la foto de mi esposo, que lo hice. Yo siempre asisto a las misas, pido por mi familia preso injustamente.
En Perico, Matanzas, fue multada con 60 pesos por concurrir a misa la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, madre de Zaylí Navarro y esposa de Félix Navarro, con 8 y 9 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político José Daniel Ferrer García agradece el apoyo y la solidaridad que ha recibido y asegura que no dejará de exigir la libertad para todos los prisioneros y el pueblo de Cuba. Así lo dijo este lunes a Radio Martí la esposa del opositor Nelva Ismaray Ortega, quien lo visitó el pasado sábado en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba.
El pasado 21 de enero del 2023, la dictadura castrocomunista Canel nos dio derecho a mi esposo, el líder de la UMPACU, tres veces preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García, y a mí, a la visita matrimonial en la prisión de Malverde. La séptima visita conyugal en más de un año de injusto, arbitrario y cruel encarcelamiento, totalmente aislado de toda la comunidad penal. Allí pude constatar que se mantiene con dolores de cabeza en el área del coxis y región de los riñones, producto de las golpizas recibidas el pasado 9 de diciembre por sicarios castristas y encabezados por el jefe de la prisión, Teniente Coronel Pineda, y el sicario de la Seguridad del Estado, el mayor Julio Fonseca. Además, presenta acidez, dolor estomacal, sangramientos por las encías y calambres en las manos. Le pidió que les transmitiera su abrazo fraterno y su gratitud a todos los amigos, hermanos de lucha, organizaciones, medios de prensa, personas solidarias que se preocupan por él, que él valora y agradece muchísimo toda ayuda, todo apoyo, toda preocupación por él, la familia, los presos políticos y sus familiares, que él seguirá firme ante sus ideas, principios y convicciones, luchando por la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, y sin dejar de exigir su libertad, así como la de todos los presos políticos y la del pueblo de Cuba.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de aquel día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. En Estados Unidos, el FBI investiga el hallazgo de más documentos clasificados en la residencia privada del presidente Joe Biden y las críticas arrecian incluso de senadores aliados del mandatario demócrata. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El hallazgo de 6 documentos clasificados adicionales ocurrió el pasado viernes. Un día después fue comunicado por la Casa Blanca y los abogados personales del mandatario.
Seamos honestos, cuando se encuentra esa información, se disminuye la estatura de cualquier persona que esté en posesión de ella, porque se supone que eso no debe suceder.
Tanto los líderes del partido de gobierno como la oposición republicana han apoyado la investigación que realiza un fiscal especial. La bancada republicana al mismo tiempo busca respuestas por su propia cuenta.
Watergate comenzó como un crimen muy pequeño y provocó la renuncia de un presidente de Estados Unidos, así que no sé qué hay hasta que veamos los documentos.
Estamos cooperando plenamente y esperamos que eso se resuelva pronto. Pienso que allí no van a encontrar nada.
En 2022 calificó como irresponsable el hallazgo de unos 300 documentos clasificados en la residencia del exmandatario Donald Trump, que también enfrenta una investigación por el mal manejo de materiales oficiales. Una reciente encuesta de Ipsos arrojó que la mayoría de los estadounidenses considera que tanto Biden como Trump actuaron de manera inapropiada en el manejo de documentos clasificados. Jorge Agobián, Voz de América.
La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, declaró que Rusia es el adversario número 2 de su país en el hemisferio occidental y señaló las relaciones de Moscú con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La general Laura Richardson dijo que China y Rusia son los grandes rivales de Estados Unidos en América Latina, señalando que Rusia tiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ella dice que si habla de su adversario número dos en la región, Rusia, que tiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que esos países tienen equipo ruso, y que Estados Unidos está trabajando para reemplazar ese equipo ruso con equipo de Estados Unidos. La jefa del Comando Sur señaló que otros seis países tienen equipo ruso, aunque no dijo cuáles, y sugirió a países latinoamericanos que donen el equipo ruso a Ucrania para reemplazarlo por material estadounidense. La general dijo que Latinoamérica es una región de gran importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, expresó su preocupación por la influencia militar de China y Rusia en la región, además de por las organizaciones criminales transnacionales que operan en el hemisferio occidental. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobino.
Ocho, 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Martes 24 de enero. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños. Siempre, 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 como dice Exilda, no dispare un chícharo. No,
yo no
pinche,
he dicho eso.
Escóndase del jefe, no vaya a trabajar. Quédese durmiendo.
En menos fin. Mal que Teudy lo guarda todo, ¿verdad, Teudy? Que tú tienes eso por ahí grabado.
¿Eso
la
tú me lo
voz
pasas
de un... Alfredito
pero tú me
el campeón?
¿Pasas en un papelito?
Yo no te he pasado nada en ningún papelito. Bueno, vamos a dar las coordenadas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y recuerden que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y siempre agradecemos a todas esas personas que nos siguen por allá por Tempranito Martí en Twitter. Aquí siempre hemos hablado de la facilidad que tienen allá de ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? Empezando cuando les dio por ponerle nombre a los años. Eran, vaya, yo creo que era una persona que se sentaba ahí y le pagaban muy bien para inventar todos esos nombres. Aquí hemos hablado de los nombres de los círculos infantiles, los nombres que le ponen a todos, porque ellos son muy imaginativos. Y está este concepto que por estos días está llevando el gobernante Miguel Díaz-Canel, que es el de resistencia creativa. Tú que eres una persona tan inteligente, ¿qué tú entiendes por resistencia creativa?
Por ejemplo, no hay pan. Ajá. Y entonces hago harina de yuca. Uh-huh. No hay guaguas, monto en bicicleta. Uh-huh. No hay piezas para la bicicleta, voy a pie.
Ajá.
Se va la luz, me abanico con un pedazo de cartón, pero estoy firme en mis convicciones y echándole la culpa a la mafia Miami.
Ha sacado 100% en el examen. Eso es más o menos.
Ya me puedo ir a ver los volcanes.
Ya
me puedo ir
a ver los volcanes. Ya te puedes ir. Eso es lo que él está cacareando como resistencia creativa. Lo ha dicho ellos no dicen discursos, sino en tantas presentaciones con la prensa. Ayer vi un video que...
Pero qué hígado tú tienes, ¿lo viste?
Ah, sí, yo tengo que ver todas esas cosas en Twitter, donde le han filmado a él en su oficina, una oficina muy grande, muy espaciosa, y con todas las de la ley, antes de que se fuera para esta cumbre en Argentina, y donde de momento le aparece firmando un papel y un primer plano, y enseñan así unos sillones, unos libros, y él se para así frente a la cámara y dice: querido pueblo, a horas de irnos para la cumbre, quiero expresarles bla, 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 porque ya ahí ya no pude seguir, y dije, hasta aquí las clases con este señor. Y él está en Argentina también promocionando esto de la resistencia creativa. Ha tenido reuniones con grupos afines a la revolución, con cubanos que que residen en Argentina y están de acuerdo con el sistema que se vive en
Cuba. O sea,
ñángaras
que viven.
Viven en Argentina, ñángaras, pero ñángaras. pero les gusta
el bistec argentino.
Ajá, y no les y aplauden aquello y no les importa la situación que tengan los cubanos del lado allá, ¿no? Y bueno, llevo este cacareado concepto de resistencia creativa, Cuba Debate, eso no lo estoy inventando yo, Cuba Debate tuvo el gusto o el mal gusto. Pero bueno, es la prensa oficialista y tuvo el gusto de ir como haciendo una reseña de por dónde pasó este señor y fundamentalmente con la representación de cubanos residentes en Argentina, donde incluso le dieron hasta un premio. Es miembro asociado honorario de la Unión de Cubanos Residentes en Argentina. Y él aplaudió que esas personas tienen la capacidad de comprender a Cuba, de comprender lo que se está defendiendo. Y bueno, no perdió de vista los negocios. Lo que no habla Cuba Debate es también de los cubanos del otro lado, de la orilla, que no están de acuerdo con lo que se hace en la isla, con la represión con que se vive y que han ido a protestar por la presencia de Miguel Díaz-Canel en esta cumbre. Y bueno, te estoy diciendo que no perdió la vista de los negocios, porque incluso estuvo hablando con la primera ministra de Barbados. Hay una deuda por ahí, además de...
¡Ay, Dios! ¡No hables de deudas!
No. Hay una deuda que todavía La Habana tiene con Argentina y que se remonta a cuando yo tenía solo 4 añitos.
Fíjate. Cuando llegaron los Chevys.
Dígame usted cuántos años han pasado, poquitísimo. Y que bueno, no se sabe si son algunos de los temas que van a estar en el tintero, pero la deuda con Argentina es de 15 mil millones de dólares y le deben a las 100 mil vírgenes, ¿no? Pero bueno, eso no es problema. Ellos van, conversan y quizás lleguen, nadie sabe, quizás lleguen a un acuerdo. Nadie sabe, porque tú sabes cómo es la resistencia creativa. Resistencia. ¿Aprendiste algo de resistencia creativa?
Sí, resistencia creativa.
Qué bueno.
No, lo que me doy cuenta de que si la cosa se pone fea, ya él tiene un patrocinador en Argentina. O sea que puede reclamar.
Hasta
que
él está buscando patrocinadores, sí, ¿verdad?
Tiró un cabo.
Bueno, en fin, y nada, con esta batalla judicial que hay en Londres, también, has leído, ¿verdad?, de todo esto, lo que se está, el Tribunal Superior de Londres, por una deuda impaga del gobierno cubano que data de la era del fallecido dictador Fidel Castro, ya donde se han ido también a protestar pues muchos cubanos dignos y muchos cubanos nobles, pidiendo que por favor, que sí, que se castigue al régimen cubano.
Sí, había un coro de gente hablando en inglés que decía make them pay, que quiere decir hágalos a ellos pagar. Uh-huh. Pagar. Y el tema de la deuda externa se remonta hace más de 30, 40 años y nos recordamos aquel discurso, presentación que hizo Fidel y que invitó a muchos personajes internacionales a que fueran a Cuba, sobre todo a América Latina, y se metían la mano en el bolsillo y decían, no pago, no pago. Eso es lo que tienen que hacer. Se meten las manos en el bolsillo y dicen, no pago la deuda externa. Claro, tú dices no pago cuando tú debes. Pero si tú eres el que presta, te molesta que alguien diga, no te pago, porque tú eres el que prestas.
Uh-huh.
Entonces, no es lo mismo que te presten dinero y no devolverlo a que tú seas el que prestes el dinero y violen los acuerdos y no te devuelvan el dinero. Obviamente, para la persona que entrega el dinero, porque todo es negocio, los negocios internacionales, la buena fe y la buena... No. Aquí vamos a hacer negocio. Y el negocio se hace para hacer dinero, porque eso es un negocio. Vamos a hacer dinero. A ti te conviene algo, a mí me conviene lo otro. Vamos a ver cómo intercambiamos eso que nos conviene a cada cual y que cada cual salga satisfecho. Pero la persona que entrega, y persona, estoy hablando de gobierno, ¿no? Para los gobiernos, instituciones que prestan dinero con un interés y prestan dinero con un objetivo, recuperar más de lo que te presto. Porque aquí, señores, para las personas que están escuchándonos en Cuba, cuando tú vas a comprar una casa y te dicen la casa vale $500,000, tú no tienes $500,000 en el bolsillo.
No.
A no ser que sea
tu hijito. Pero ahí están los intereses y todo.
Tú no tienes $500,000 en el banco que tú digas, la casa vale $500,000, espérate, yo te doy el $500,000. No, no. Uh-huh. el banco te hace a ti un préstamo, el banco es el dueño de la casa, el título lo tiene el banco, y tú le dices al banco, bueno, yo te voy a dar $10,000 de entrada y todos los meses te voy a dar $2,000 o $1,500, o el número que ustedes acuerden con la persona que vende la casa. Y el banco te dice, ok, Cuco la plancha. Mira, Cuco la plancha. El banco es...
Ya Cuco la plancha está así que se ha comprado una casa.
Cuco la plancha. Bueno, él va y viene porque como tiene, él trabaja una cadeca.
Ya.
Y entonces tiene su búsqueda
Me asombra cómo Cuco la plancha ha mejorado. Bueno,
hay gente que está aquí y tiene negocio allá. Cuco la plancha está allá y tiene negocio.
Ya, ya.
Bueno, por donde iba. Entonces el banco tiene el título de la casa es tuya. Sí, la casa es tuya cuando tú la termines de pagar. Mientras tanto, el banco tiene el título, tiene la propiedad de la casa y tú le estás pagando lo que se dice el mortgage, la mensualidad. Al banco. X cantidad de dinero. Ya y eso de mil pesos al mes, eso se acabó.
Pero eso tiene una tasa de interés también que te
cobran. El banco te dice, yo te voy a prestar $500,000 al 3, al 4, al 5, al 6, al 7%, al por ciento que haya en el momento que se fije la tasa en el momento. Que exista, ya eso es otra historia, pero si la tasa está al 5, tú no lo puedes comprar al 2.
No.
Porque tiene que dar una cantidad de dinero para que te bajen del 5 al 2, enorme.
Y conclusiones, concluye lo que tú quieres decir. Es que si te prestan, usted tiene que devolver.
Claro,
señores,
tiene que devolver
con
dinero,
el interés que le ponga. Acá en este juicio de Londres se está hablando de 72 millones de euros.
¿72 nada más? No, pero eso es poquito.
¿Eh? ¿Qué? Que eso es poquito.
Sí, eso es poquito. Las deudas de los millones de los países son de miles de millones.
Bueno, 72 millones de euros. Es el monto. Así que, señores...
Entre Jaimito y
sí,
y,
lo tienen,
y Teudy tienen 72...
Sí, y bueno, fíjate que es una deuda pública que fue contraída por el Banco Nacional de Cuba antes del año 1997, cuando tenía funciones de Banco Central. Esto hay que, tú te lo tienes que leer con calma porque de verdad que está súper enredado. Son cuestiones, términos jurídicos y términos bastante complicados, pero son términos complicados para los que están haciendo ahí el juicio. Eso tiene una sola lección. Usted le prestaron, usted devuelva.
Claro.
Tome chocolate, pague lo que debe.
Sí, ahora le cambia el nombre al banco y entonces dice, no, pero ese banco no existe, es el mismo.
Pero es lo que ellos están justificando, una de las justificaciones que tiene. Así que, y el régimen ha dicho que este juicio, las deudas que se tengan, pues no van a afectar a la economía cubana en estos momentos.
En este momento, el mes que viene sí.
Pero lo que pasa es que ya este proceso ha costado millones al pueblo cubano. Así que se justifican y viven pensando que son infalibles y viven pensando que son dueños del mundo y que no, que ellos pueden y que hay que respetarlos a ellos y no ellos respetar al resto. Así que...
Por cierto, estaba escuchando esta mañana de aquí, de municipio de cabecera de Miami, fue el periodista Nelson Rubio, el único de los medios hispanos del sur de la Florida que está cubriendo este evento en vivo, y reflejaba cómo algunos de los funcionarios y otras personas que habían ido de parte del gobierno cubano a este pleito, a este litigio, se habían hospedado en hoteles muy lujosos, muy caros. Y entonces refería
no se
como...
No a hospedar en el más barato, no.
Refería diciendo, bueno, tú vas a defender, a tratar de buscar que te perdone una deuda o a tratar... Y porque tú tienes dinero,
no.
Y te alquila los hoteles más caros y más lujosos, y encima te haces fotografías y las publicas. Es que, por Dios.
Es lo que te digo.
No te hagas el muerto de hambre y te hospedes en un hotel de 5 estrellas y encima de eso lo cacarees.
No. Aprendan a pagar, señores. Y siempre quieren que les condone, que les perdonen las deudas. Perdóneme. Es como un bolero. Ay, perdóname. Yo no he hecho nada. Yo no hago nada. Yo no me he cogido nada. Perdónenme. Sí. Llega un momento en que el resto dice no. Yo no te voy.
Es como Amanda Quincalla, comprado la rastra y nunca la haya pagado. Y diga a Mandy, no, yo te la voy a pagar. Yo te voy a pagar la rastra. Y Mandy sigue trabajando.
No,
el dinero para
Mandy
él.
Mandy es una
y
persona
no
muy seria.
Un día se levanta y dice, ¿y dónde está el piloto? ¿Y dónde está la rata?
No. Mandy
pero
es muy serio.
Eso no funciona aquí así.
Es
¿no?
muy serio.
¿No es verdad, Mandy?
Y lo que ha dicho el cubano de Finlandia aquí no lo voy ni a leer. Censurado.
Vaya, cubano. Eso por estas patas arriba.
Se lo voy a contar a Alfred.
Son las 8:24 de la mañana. Y a esta hora llega Viñolito. ¡Ja, ja! ¿Qué usted pensaba? ¿Que no le iban a decir dónde está enterrado Cristóbal Colón? Se equivocó.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
8:28 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy amaneció parcialmente nublado en la región occidental y en el norte de Guantánamo, siendo poca la nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en gran parte del archipiélago con muy pocas lluvias. Las temperaturas ascenderán durante el día y la tarde será cálida. Las máximas estarán entre los 32 grados Celsius y en la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, excepto en horas de la tarde, cuando estarán soplando con velocidades que alcanzarán los 30 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas. Habrá oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje hasta el anochecer.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos.
Ah, tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Está escuchando tempranito y de mañana su emisora favorita, Radio Martí. Exildita, estaba chequeando aquí el periódico ese que tú,
cuando él me dice Exildita, aguántate.
Estaba chequeando el periódico que tiene el nombre del barco más grande del mundo, el Granma. Y como siempre, tengo...
Del embarque.
Del embarque más grande del mundo, del Granma. Y tengo siempre curiosidad. Por
es muy temprano.
Los titulares. Tengo curiosidad, más bien fascinación por los titulares del periódico. Y escuchen esto. Para Mandy Quincaya, que está ahora, y para el cubano de Finlandia y otras personas que no están dentro de Cuba. En Cuba no. En Cuba si cogieron el periódico y lo compraron, pues ahí está lo que les voy a decir. El titular principal. Cuba nunca les va a fallar. El otro. Estoy convencido de que vamos a seguir consolidando nuestras relaciones. El tercer titular. Todos vamos a estar juntos. O sea, en concreto, y vuelvo e insisto sobre la eficacia de los titulares, son noticias que no son noticias porque son aspiraciones, son deseos, son planes. Todo es futuro, todo es a futuro. Nunca les vamos a fallar. Vamos a seguir consolidando, vamos a estar juntos. Cuba y el Caribe avanzan, todo es a futuro. En concreto, hoy, ¿qué hay? Hoy, ¿qué tenemos? Y digo esto porque siempre recuerdo la frase de una persona que conozco que está en Cuba, que cuando se realizan las conversaciones y el encuentro entre el presidente Obama y Raúl Castro en Cuba, y surgen toda aquella serie de emociones y de noticias nuevas y sorpresas, una persona simple de pueblo me dice, bueno, ¿y de todo esto a mí qué me va a tocar? Entonces, es lo mismo que yo veo en estos titulares. Vamos a consolidar, vamos a seguir, vamos a estar juntos, no le vamos a fallar. No,
es
no,
que no,
no.
Tú no estás viendo
¿cuánto
bien?
Fabricamos? ¿Cuánto construimos? ¿Qué tenemos hoy? No. ¿Qué logramos? Déjense de estar titulando a futuro.
Colega, eso se llama visión de futuro y por lo visto tú no la tienes.
Suspendí, me perdí los vocales. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La Fiscalía General de Cuba atiende una queja presentada por la familia del preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien espera una respuesta de las autoridades. Ibe Pacheco amplía esta información.
Representante de la Fiscalía General de la República de Cuba visitó el miércoles de la pasada semana al preso político Lázaro Yuri Valle Roca en la cárcel Combinado del Este en La Habana. El encuentro tiene lugar tras una queja interpuesta ante esa instancia por su pareja, la activista Eralidis Frometa. Así lo explicaba Valle Roca a través de una llamada telefónica el jueves 19 de enero, cuyo audio fue enviado a Radio Martí.
Debido a la queja reclamando la privación del debido proceso, como la preparación
violación y amañamiento sin pruebas del juicio. Incluso tuvieron la desvergüenza de acusarme de propaganda enemiga cuando las octavías que fueron lanzadas casi en su totalidad eran pensamientos y fotos de Martín Maceo.
La queja entregada en la Fiscalía General por la pareja del opositor y comunicador independiente insistía en el deterioro de su salud en prisión y cómo le estaba siendo negada la posibilidad de pasar a un régimen de menor severidad.
De hecho, mi traslado para campamento está aprobado y firmado hace meses por la dirección del Combinado del Este.
El periodista independiente y activista Lázaro Yuri Vallerroca fue detenido en junio de 2021 y condenado a 5 años de prisión por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Según Fiscalía, el comunicador filmó y publicó en redes sociales un video donde activistas realizaron una acción lanzando cientos de volantes con frases de José Martí y Antonio Maceo, además de proclamas a favor de la democracia, la libertad a los presos políticos y elecciones libres desde la azotea de un edificio en La Habana.
Después de una calorada discusión, la fiscal comprendió que debía aceptar mi declaración, que fue escueta y sencilla. La culpa de que no se me den beneficios en prisión o de todo lo que me suceda, o que no se me traslade a campamento, es de la policía política y de Raúl Castro.
En otra parte de su llamada, el opositor y preso político de 60 años expresaba:
como dijera nuestro apóstol José Martí, son héroes los que pelean por hacer a los pueblos libres.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La plataforma opositora cubana De Frente agradeció el lunes a la Unión Europea sus gestiones para liberar a personas condenadas por las protestas del 11 de julio de 2021. Nuestra colega Yolanda Huerga habló con uno de los coordinadores, Manuel Cuesta Morúa.
La concertación opositora cubana De Frente elogió las gestiones de la Unión Europea para liberar a manifestantes condenados por las protestas del 11 de julio de 2021.
Nos ha parecido importante que la Unión Europea primero se haya pronunciado, haya hablado directamente con las autoridades cubanas en relación con la liberación de los presos. Quiere decir que, contrario a lo que pensamos, no estamos solos.
Recalcó Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de De Frente.
Los términos de liberación por parte de la Unión Europea parecen coincidir con la propuesta que se hizo por De Frente de que la liberación se produzca en términos de amnistía. La amnistía se dirige básicamente a olvidar el supuesto delito.
En un comunicado publicado este lunes, De Frente reacciona a una información de la agencia EFE en la que se afirmaba que representantes del bloque europeo solicitaron al ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, que se amnistíe o indulte a estas personas.
La respuesta que da el ministro de Justicia es de que no es posible una amnistía en términos legales en Cuba, lo cual es falso. La ley 131 regula cómo es el proceso para la confección, la preparación de una amnistía por parte de la Asamblea Nacional, y la Constitución, en su artículo 128, faculta al presidente del país a avanzar un proceso de amnistía a la Asamblea Nacional, cosa que hace exactamente la misma línea en la que establece la posibilidad de otorgar indulto.
El encuentro sostenido la semana pasada por el titular de Justicia y otros funcionarios y una delegación de la Unión Europea ocurre en el marco del acuerdo de diálogo político y cooperación entre el bloque europeo y La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Cuba tiene una deuda con Argentina que se remonta al año 1974. El préstamo, que en ese momento era de 1.200 millones de dólares, se ha multiplicado. Algunos analistas creen que este podría ser parte de las cuestiones que tenga que enfrentar Miguel Díaz-Canel en sus reuniones en el país sudamericano. Sin embargo, el periodista argentino Sergio Cerricho, del periódico Infobae, opina que el asunto no estará sobre la mesa de conversaciones.
Eso nunca se pagó, y eso a valores de hoy, con los intereses, con la actualización por la inflación que pasó, por la desvalorización del dólar, etcétera, eso hoy vale, hay distintos cálculos, el más extremo llega a 15.000, otros hablan de 12.000, 13.000, digamos, pero bueno, es un dinero importante en la Argentina, porque en la Argentina faltan dólares, se están restringiendo mucho las importaciones, hay problemas, por ejemplo, para el funcionamiento de los resonadores magnéticos en los hospitales, porque no hay repuestos, buques de pesca que no pueden salir al mar, o salen en condiciones que no son las óptimas en materia de seguridad porque faltan repuestos, porque la Argentina está aplicando un régimen de control, digamos, de la divisa, de los dólares, porque hay escasez de divisas, por lo tanto se restringen mucho las importaciones. Y en eso, en momentos como este, provoca algún tipo de reacción, pero no es un tema que esté instalado a nivel popular, como que es una reivindicación que Cuba pague. No, la verdad que no. Pero no deja de ser llamativo que el gobierno actual de Argentina, que hace tanta politización, por ejemplo, por la deuda que el gobierno anterior, el gobierno de Macri, contrajo con el Fondo Monetario Internacional, este tema que es una cantidad importante para este momento de la Argentina, pero a su vez sería imposible para Cuba pagar, porque Cuba también tiene muy pocos dólares, digamos, esto que trascendió muy recientemente a través de Cuba Debate del exministro José Luis Rodríguez, de la pérdida de los últimos años de dólares por parte de Cuba. Cuba, aunque tuviera la voluntad, que no la tiene el régimen, obviamente no tiene la voluntad de pagar, creo que no la tuvo nunca, pero aún si la tuviera, muy difícilmente pudiera pagar.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que Finlandia y Suecia están listas para unirse a la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El Departamento de Estado dijo el lunes que Finlandia y Suecia están listas para unirse a la alianza de la OTAN después de que el presidente turco Tayyip Erdogan dijera que Suecia no debería esperar el apoyo de Turquía para su membresía después de una protesta cerca de la embajada turca en Estocolmo el fin de semana, que incluyó la quema de una copia del Corán. El portavoz del departamento, Ned Price, dijo a la prensa que quemar libros que son sagrados para muchos es un acto profundamente irrespetuoso.
When it comes to what we've seen in recent days,
dice el vocero que cuando se trata de lo que se ha visto en los últimos días, Estados Unidos apoya la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica como elementos de cualquier democracia. Pero, tal como dijo el primer ministro sueco, quemar libros que son sagrados para muchos es un acto profundamente irrespetuoso. Dice que hay un dicho en Estados Unidos, algo puede ser legal pero horrible, y que cree que en este caso lo que han visto en el contexto de Suecia entra en esa categoría. Las protestas en Estocolmo el sábado contra Turquía y contra el intento de Suecia de unirse a la OTAN han aumentado las tensiones con el gobierno de Ankara, cuyo respaldo Suecia necesita para ingresar a la alianza militar. La quema del Corán fue llevada a cabo por Rasmus Paludan, líder de un partido político danés de extrema derecha. Paludan, que también tiene ciudadanía sueca, ha organizado varias manifestaciones en el pasado en las que quemó el Corán. Suecia y Finlandia solicitaron el año pasado unirse a la OTAN luego de la invasión rusa de Ucrania, pero los 30 Estados miembros deben aprobar sus solicitudes. Ankara dijo anteriormente que Suecia, en particular, primero debe adoptar una postura más clara contra lo que considera terroristas, principalmente militantes kurdos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Le estoy dando la bienvenida y los buenos días al activista y al doctor Nelson Gandulla desde España. Nelson, muy buenos días.
Muy buenos días para ti, Elcida, y para todos los amigos oyentes que siempre están en sintonía, tanto dentro como fuera de la isla, con Tempranito y de Mañana.
Bueno, gracias. Gracias,
Nelson. Muy buenos días.
Aquí estoy con Alfredo Jacomino. Lo acabas de
escuchar. Un saludo para él también.
Nelson, vamos a comenzar hablando sobre este tema que es tan grave y que ha sido noticia por estos días, y es que el Ministerio de Salud Pública, en una breve nota, replicada además por la prensa oficial, ofreció pocos detalles, pero informó que murieron 8 recién nacidos en el Hospital Ginecológico Obstétrico de 10 de octubre, La Habana, conocido como Hijas de Galicia. Y bueno, Nelson, se sabe que los cubanos se quejan constantemente por las condiciones insalubres que hay en los hospitales cubanos. ¿Y hasta dónde? En este caso, Nelson, para ti como doctor, ¿la responsabilidad médica del régimen o de las condiciones que tiene esta institución?
Todos sabemos en qué estado tan deplorable se encuentran todas las instituciones médicas dentro de Cuba y bajo qué condiciones tienen que estar trabajando los profesionales médicos dentro de la isla, valga la redundancia, porque es un tema que hemos hablado, que hemos denunciado a través de Radio Martí, a través de todos los medios independientes. Estos casos que se han producido, que fueron paulatinamente uno detrás de otro, se debe a una bacteria que estaba dentro del salón donde ocurren las maniobras de parto y tal, que se habían alertado a todo el personal dirigente y tal, y que no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo. Tuvieron que suceder estas 8 muertes infantiles y estas complicaciones para que se tomaran iniciativas. En estos momentos estaban desalojando el hospital, haciendo traslados de las que estaba previsto hacer en esas salas donde ocurrieron a otros centros y tal. Y eso también es un poco de dejadez, un poco de voluntad por parte del gobierno de no tomar las medidas y dar respuestas también, a pesar de que todos saben las situaciones y todo, deplorable, de no dar respuestas a tiempo a todas estas situaciones que han ocurrido con estas 8 muertes. Las condiciones son infrahumanas dentro de los salones de operaciones, dentro de los salones de parto. Te puedes encontrar lo mismo que una cucaracha, que una rata, que los salideros. Puedes estar elaborando una cirugía y estar lloviendo más adentro del salón que afuera. Eso es todo. Y todas esas cosas, que son lugares donde tienen que haber una asepsia, una antisepsia, que no se cumplen por todas estas cosas que mencioné anteriormente, dan al traste de que en los salones, que son lugares donde no deben estar bien estériles, pues tengan bacterias y tal, y que puedan llevar, a pesar de que los procedimientos, de que las embarazadas hayan tenido un seguimiento por el PAMI, de que hayan tenido un buen, digamos, desarrollo del embarazo, pueden llevar después con estas complicaciones que pueden llevar tanto la muerte para el recién nacido como para la madre, igual que la cirugía. Puede ser que el cirujano se esmere y haya sido una cirugía exitosa, pero todos los factores biológicos que puedan estar en medio de una cirugía estén atentando contra este éxito y que pueda hacer que haya una complicación. Son las personas que después de una cirugía exitosa salen con bacterias, se complican, no tienen una recuperación favorable. Y todas estas cosas son factores que están achacando al personal de la salud dentro de Cuba.
Ahora, una funcionaria dijo que el Hospital Hijas de Galicia recibe una cantidad enorme de embarazadas y que tiene alrededor de 5,000 partos anuales, y hace ver, se puede interpretar como que mientras más cantidad de partos tienes, mayor incidencia también de muertes puedes tener. Pero me surge la duda, si el número aproximado de partos es de 5,000 anuales y estamos ante una noticia de 8 o 9 muertes, supuestamente en otros años, debido a la correlación de números, debía haber sucedido lo mismo y no pasó así. Por tanto, algo específico, y creo que es lo que acabas de mencionar, una bacteria es la responsable de las sucesivas muertes en el hospital. Por tanto, no es una cuestión de otros hospitales, no es una cuestión de volumen, es una cuestión de que en ese hospital particularmente hay una crisis higiénica.
Sí, así mismo. No tiene nada que ver los números estadísticos con, no tiene relación, porque ha sido un episodio que no se han dado en otros hospitales de la isla, y todos los hospitales dentro de Cuba están colapsados por el déficit de médicos que sabemos que hay, que los pocos que habían han optado por buscar un futuro mejor, o el mismo gobierno lo ha exportado dejando a sus propios ciudadanos sin médicos. También por hospitales que han tenido que cerrar por malas condiciones, que no es el Hijo de Galicia el único que está en estas malas condiciones. Esto es una historia que se repite a lo largo y ancho de la isla, y que se repite, y que el cubano de a pie tiene que lidiar los 365 días del año. Y no tiene relación ese argumento que está dando la funcionaria, con todo el respeto, porque si no fueran episodios no aislados, si no fueran episodios repetitivos durante todo el año. Y tampoco creemos que 5,000 partos al año sea una cifra alarmante en comparación con otros hospitales del mundo que reciben inclusive más al año.
Nelson, dentro del programa de ayuda materno-infantil hay un escalón que se llama la etapa primaria, lo que es la atención primaria, que es el terreno. Aquí en Estados Unidos y en España, donde tú vives, es responsabilidad de la embarazada acudir al médico. El médico no va casa por casa Cuéntame cuál es la diferencia de lo que tú observas en España versus esa responsabilidad achacada al médico. Y ojo, están echando sobre las espaldas de los ginecobstetras la necesidad de hacer visitas en el terreno cuando corresponde a una mujer embarazada atenderse a sí misma y acudir a las citas periódicas que tiene.
No, aquí en España es el mismo mecanismo y estamos hablando que España tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel mundial y que es gratuito, sobre todo, porque siempre el gobierno cubano se ha hecho eco de que es el único sistema gratuito a nivel del mundo, pero España está entre uno de los principales sistemas de salud y gratuito. Es igual, es responsabilidad de la madre de acudir a sus citas, a sus consultas y a tener el seguimiento, pero como siempre ocurre en Cuba, la soga se rompe por el lado más débil. Y eso no ha sido de ahora. Siempre la atención primaria ha tenido que cargar con todos los platos rotos de otros sectores que han metido la pata, como decimos en buen cubano. Claro. Y siempre cae la culpa sobre el médico de familia, sobre el enfermero, sobre el policlínico. Pero estamos hablando de madres, inclusive, de estas muertes, que han tenido un buen seguimiento por su médico de familia y que fueron en buenas condiciones, en condiciones óptimas, sin factores de riesgo, sin nada, a sus labores de parto. Simplemente que por un hospital que no cumple con las condiciones higiénicas, por un salón que no cumple con las medidas de cesia, anticesia, por contaminaciones ambientales, biológicas, por factores externos, que deberían estar bien controladas por epidemiólogos, por todas las personas que componen un equipo básico de trabajo. Estamos hablando, por esos factores fueron las complicaciones y las muertes. No estamos hablando por personas que han tenido un mal seguimiento por sus médicos de familia, ni que fueron factores de riesgo, sino por un fallo del Sistema Nacional de Salud Pública, porque cuando estamos hablando de una potencia médica, no estamos hablando simplemente de personal cualificado. Estamos hablando, como siempre lo hemos dicho, de las instituciones, de que tiene que estar todo el equipamiento, de que tiene que estar todo el material logístico.
Como tiene que estar. Y Nelson, y que puede pasar en varias instituciones de Cuba, desgraciadamente puede pasar. Sí. Queríamos hablar contigo también de lo que es la reducción de los nacimientos en la isla, la desesperanza que está viviendo el país, la exportación de médicos, todo esto incide de una forma o de otra en lo que está pasando en materia de salud en Cuba.
Sí, las personas en Cuba, pues desgraciadamente, con la situación caótica que está viviendo el país, las mujeres no quieren parir, porque es que parir para una mujer en Cuba en estos momentos, en vez de ser un sinónimo de alegría, se está convirtiendo en una preocupación más, porque es otra boca que tienen que alimentar, que tienen que vestir, y en Cuba sabemos que los salarios son míseros y los precios cada día van aumentando, porque no hay una balanza, un equilibrio entre esas dos cosas. Los médicos van a seguir desertando, van a seguir yéndose porque no tienen una esperanza de expandirse profesionalmente, porque sus salarios no están al nivel de lo que han estudiado ni del esfuerzo y el sacrificio que tienen que hacer, porque sabemos que en Cuba no hay ni medicamento para darle a las personas optan inclusive por no ir al médico porque saben que no les van a resolver el problema, y eso también está en estos momentos, son uno de los factores de que las personas lleguen a complicarse tanto en los hospitales, porque como no hay medicamento, las personas no van al médico y ya van al médico cuando no tienen solución, o sea que todas estas cosas también están dando con la complicación de las personas en los hospitales dentro de Cuba, porque no tienen confianza, no en los médicos, sino en el Sistema Nacional de Salud, de su estado de medicamentos falta, vaya, solamente tienen un 10% para cubrir. Inclusive ahora, recientemente tenía una amiga ciclémica que en el Hospital Nacional no le pudieron pasar un medicamento en vena porque no había agua fisiológica para diluir el medicamento.
Pero ellos siguen exportando la isla como un turismo de salud seguro, desgraciadamente. Gracias, Nelson, por haber estado en Tempranito y de Mañana. El tiempo que es así, de implacable.
El tiempo no perdona.
No, para nada. Gracias, un abrazo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:53 minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos, aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, Vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA porque esta noche, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat recibe a los Celtas de Boston en lo que es fácilmente el partido más entretenido e importante, por lo menos llamativo, de la jornada en el básquet de la NBA. Todo arranca a las 7 p.m. con Chicago Bulls contra los Pacers, pero el partido que vamos a ver todos a nivel nacional, los Celtas de Boston contra el Miami Heat, los Celtas con promedio de 35-12, el Miami Heat con 26-22. Seamos sinceros, se esperaba un poquito más del Heat a estas etapas de la temporada. Los Cavaliers de Cleveland contra los Knicks de Nueva York, los Nuggets de Denver contra los Pelicanos en Nueva Orleans y los Wizards de Washington contra los Mavericks en Dallas. Y ahí vamos a ver a Luka Doncic, que hasta ahora tiene un promedio de casi 37 puntos por partido, 9 rebotes y 8 asistencias. Increíble, una máquina Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia. A las 9 p.m. los Hornets contra los Soles en Phoenix, y a las 10 el otro partido que va a ser televisado por todo el territorio nacional, los Clippers contra los Lakers en la batalla de los quintetos angelinos. Los Clippers con promedio de 25-24, los Lakers con promedio negativo de 22-25, LeBron James con un promedio de 30 puntos por partido, 8 rebotes y 6 asistencias. Ahora pasamos al fútbol americano, por si acaso se lo perdieron. Durante el pasado fin de semana, increíble cómo los Jefes de Kansas City por 7 puntos derrotaron y eliminaron a los Jaguares de Jacksonville para avanzar a las semifinales del campeonato nacional. Y también las Águilas de Filadelfia, el favorito de la Confederación Nacional, totalmente aplastó a los Gigantes de Nueva York, 38-7, eliminando al equipo de los Gigantes y clasificando también a las semifinales. Los Bengalas de Cincinnati sorprendieron a los Buffalo Bills, 27-10. Esto, recuerden que los Delfines de Miami a duras penas perdieron contra los Bills en Buffalo. Y seguro que los Bengalas sabían cuál era el talón de Aquiles del equipo de Buffalo. Lo supieron explotar y los eliminaron en un partido donde hubo nieve desde el principio hasta el final. Las 3 horas y media del partido estuvo nevando y Buffalo perdió por 17 puntos. Y los 49ers de San Francisco se convirtieron en el cuarto y último semifinalista, eliminando a los Vaqueros o Cowboys de Dallas 19-12. En ese partido, Purdy, el quarterback de los Gigantes, 214 yardas en el aire, y esa fue la diferencia. Así que todo listo para las semifinales. El domingo a las 3 de la tarde, las Águilas de Filadelfia en casa contra los 49ers, y los Jefes de Kansas City a las 6:30 reciben a los Bengalas de Cincinnati. Ahí va a estar Pat Mahomes, que este año 41 touchdowns en el aire, 5,250 yardas para los Jefes de Kansas City. Increíble, un quarterback sumamente positivo, los récords, los numeritos que tiene Pat Mahomes. Ahora nos vamos al fútbol de Europa. Absolutamente nada cambió ni en España ni en Inglaterra, porque todos los favoritos, todos los punteros ganaron. Los 4 que representarían a España en la próxima Champions League: el Barcelona, que está en el primer lugar, ganó; el Real Madrid, la Real Sociedad de San Sebastián y el Atlético de Madrid. Así que todo sigue exactamente igual. El Real Madrid había derrotado 2-0 en el País Vasco al Bilbao. El Barcelona 1-0 al Getafe. El Atlético aplastó 3-0 al Valladolid. El Sevilla derrotó al Cádiz. Así que todo se queda exactamente como estaba. Y en la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal de Londres continúa su campaña de ensueño. Muy poca gente conoce al director técnico vasco del equipo Arsenal de Londres, Mikel Arteta, pero los ha llevado no solamente al primer lugar de la Liga Premier, tienen 50 puntos y está muy por encima del Manchester City, que dirige otro español, Pep Guardiola, que está en el segundo lugar. La diferencia aquí es que el Manchester City genera y tiene una alineación por lo menos por casi el doble de mejor pagada que el Arsenal de Londres, pero de cualquier manera los dos ganaron, así que siguen 1-2 en la Liga Premier de Inglaterra. Mientras tanto, en la Bundesliga sí fue sorpresa que el Bayern de Múnich medio tropezó y solo pudo empatar de visita contra el Leipzig 1-1. Dejó escapar 2 puntos. De cualquier manera, las cosas en Alemania se ven muy bien para el equipo Bayern de Múnich, que tiene 35 puntos. El Freiburgo tiene 30. El Leipzig ahora tiene 29. Y el Frankfurt también con 30 puntos en la jornada. Vale la pena recalcar que el Colonia le metió una goleada de 7-1 al Werder Bremen, mientras que el Borussia Dortmund vino de atrás y derrotó al Augsburgo 4-3 en un partidazo. Y en Italia, la Juventus y el Atalanta empataron 3-3. El Napoli sigue de primero, la Juventus en el tercer lugar, el Milán está en el segundo puesto y el Inter en el cuarto lugar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana y estamos aquí en su programa favorito de Radio Martí, Tempranito y de Mañana. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que siempre, 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 créaselo muy bien, es la pieza clave de este programa. A propósito, Exilda ha venido con un medallón. Ayer vino con una medallita, hoy vino con un medallón. Mañana creo que va a traer una chapa de carro colgada al cuello.
Puede ser. Sí. Con la moda de las mujeres no te metas. Tú no sabes de lo que somos capaces y todo lo que nos ponemos. Intentamos que nos quede bien. Yo sé. ¿Quién apareció? El Lobito. ¡Ah! Mr. Lobito.
Cuando hace frío aparece.
Mr. Lobito, un gusto siempre saber de ti. Gracias por estar ahí.
Pero no tengo nada de boxeo hoy, Lobito, lo siento.
¡Ah, menos mal! ¡Qué alegría! Y Miguel y Geraldine, que también nos están saludando.
Pues un abrazo.
Y dice Miguel, hipotecas, 30 años. No son nada. Amanecieron ustedes muy alegres y nos hacen sentirnos alegres también acá en Tempranito de Mañana. Qué bueno que tengan ese sentido del humor y que se tomen las cosas así. Ah, la vida hay que ponerle risa, hay que ponerle sonrisas, ¿verdad? Para seguir para adelante. Un saludo para ustedes.
Sí, señor. Bueno, son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora, pero regresamos enseguida. Vamos ahora con un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Campesinos cubanos están alertando sobre un aumento del hurto y el sacrificio de ganado mayor. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
La escasez de alimentos en Cuba provoca ya un incremento sustancial del hurto y sacrificio de ganado mayor, mientras que es muy pobre la labor de la policía para detectar este vandalismo, alertan campesinos desde la isla. Guillermo de Sol tiene una finca con ganado en la carretera de Camajuaní, colindando con la cooperativa Ovidio Rivero. Le robaron un toro en diciembre y nada ha resuelto la policía, a pesar de la denuncia.
No ha pasado nada, ni nadie dice nada, y como todos los campesinos sufrimos lo mismo. Por otra parte, todas esas cifras que están dando de ganado, que murió de hambre, de sed y enfermedad, todo eso es falso. Ahí lo que se está justificando es el ganado que se roban, que le pagan a los propios veterinarios para que hagan un certificado, como que ese ganado murió por esto y por otro, y es que lo sacrifican y se lo comen.
En Pinar del Río es crítico el tema con el robo de ganado mayor, advierte el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal.
Aquí en San Diego de los Baños, la mayoría de los guajiros no le ha quedado más alternativa en ver la impunidad de la policía y que no cogen a nadie para prácticamente, y han tenido que ellos recurrir a tomarse la justicia por sus propias manos.
Emiliano González tiene una finca en la zona del Horno, en Bayamo, y nos dijo:
acá en el oriente de Cuba es lastimoso, hasta muertes ha habido de asaltos a campesinos para robarle la res. Entonces ellos mismos se protegen dando rondas por la noche sin tener que ver con el sistema oficial.
El usufructuario y agricultor Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, señaló:
yo conozco ganaderos de toda la vida que están vendiendo las vacas porque dicen que no pueden seguir exponiendo la vida de ellos y de su familia.
Joel Espinosa, cuentapropista de profesión, comenta sobre esta situación en Villa Clara.
Villa Clara es una provincia que desaparecen cientos de cabezas de ganado, salen afectados los campesinos porque las roban y nunca la policía coge a nadie. También ese campesino tiene que pagar una multa por ese animal que le fue robado.
Vale más la carne de cerdo que la de res, porque esta última se comercializa ilícitamente. Destacó desde Santi Espíritus el comunicador Adriano Castañeda.
Hay un gran pánico por parte del campesinado. Nunca se había visto la cantidad de sacrificio de ganado.
Y desde Santiago de Cuba, el emprendedor Eldris Pozo concluyó:
mi familia ha sido víctima de eso porque mi hermano tiene una finca allá en la localidad de Brujo. Me robaron un toro y yo no veo que pasa nada con el luto y sacrificio de ganado.
En entrevista con el diario Granma, Yusniel Benavides Gutiérrez, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales en Villa Clara, reconoció que en el alza producida en este tipo de delitos ha influido la situación económica del país, que indudablemente ha impactado en la conducta de algunas personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político José Daniel Ferrer García agradece el apoyo y la solidaridad que ha recibido y asegura que no dejará de exigir la libertad para todos los prisioneros y el pueblo de Cuba. Así lo dijo el lunes a Radio Martí la esposa del opositor Nelva Ismaray Ortega, quien lo visitó el pasado sábado en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba.
El pasado 21 de enero del 2023, la dictadura castrocomunista Canel nos dio derecho a mi esposo, el líder del UMPACU, tres veces preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García, y a mí, a la visita matrimonial en la prisión de Malverde. La séptima visita conyugal en más de un año de injusto, arbitrario y cruel encarcelamiento, totalmente aislado de toda la comunidad penal. Allí pude constatar que se mantiene con dolores de cabeza en el área del coxis y región de los riñones, producto de las golpizas recibidas el pasado 9 de diciembre por sicarios castristas y encabezados por el jefe de la prisión, Teniente Coronel Pineda, y el sicario de la Seguridad del Estado, el mayor Julio Fonseca. Además, presenta acidez, dolor estomacal, sangramientos por las encías y calambres en las manos. Le pidió que les transmitiera su abrazo fraterno y su gratitud a todos los amigos, hermanos de lucha, organizaciones, medios de prensa, personas solidarias que se preocupan por él, que él valora y agradece muchísimo toda ayuda, todo apoyo, toda preocupación por él, la familia, los presos políticos y sus familiares, que él seguirá firme ante sus ideas, principios y convicciones, luchando por la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, y sin dejar de exigir su libertad, así como la de todos los presos políticos y la del pueblo de Cuba.
Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de aquel día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, declaró que Rusia es el adversario número 2 de su país en el hemisferio occidental y señala las relaciones de Moscú con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La general Laura Richardson dijo que China y Rusia son los grandes rivales de Estados Unidos en América Latina, señalando que Rusia tiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ella dice que si habla de su adversario número 2 en la región, Rusia, que tiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que esos países tienen equipo ruso, y que Estados Unidos está trabajando para reemplazar ese equipo ruso con equipo de Estados Unidos. La jefa del Comando Sur señaló que otros 6 países tienen equipos rusos, aunque no dijo cuáles, y sugirió a países latinoamericanos que donen el equipo ruso a Ucrania para reemplazarlo por material estadounidense. La general dijo que Latinoamérica es una región de gran importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, expresó su preocupación por la influencia militar de China y Rusia en la región, además de por las organizaciones criminales transnacionales que operan en el hemisferio occidental. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos e Israel iniciaron lo que un funcionario estadounidense describió como los mayores ejercicios militares conjuntos, que involucran miles de efectivos, una docena de barcos y 142 aviones, entre ellos bombarderos con capacidad nuclear. Las maniobras, denominadas Juniper Oak, se extenderán hasta el viernes y tienen el propósito de demostrar una integración más profunda entre los militares de Estados Unidos e Israel, dijo el alto funcionario del Pentágono, y tienen lugar en medio de crecientes tensiones sobre el programa nuclear de Irán. Los ejercicios incluyen 5 maniobras con fuego vivo, con la participación de 6.400 efectivos de Estados Unidos. Muchos de ellos proceden del grupo de combate del portaaviones George Bush. Unos 450 estarán en el terreno en Israel. Y en Venezuela, la sombra de la hiperinflación ronda nuevamente la economía. En el año 2022, los precios aumentaron 315%, lo que mantiene a Venezuela como el país con la mayor inflación del continente, según datos del Fondo Monetario Internacional. El informe lo tiene Adriana Núñez Rabascal.
A comienzos del año pasado, Venezuela salió de una hiperinflación que duró 4 años y 3 meses y se convirtió en la segunda más larga de la historia después de la que vivió Nicaragua a finales de los 80. Pero el vertiginoso aumento del costo de la vida a finales de 2022 impulsa el debate entre economistas sobre la posibilidad de que regrese la hiperinflación.
Yo prefiero decir que ya la inflación en los niveles que está, sin duda, Adriana, vuelve a ser muy preocupante, vuelve a impactar directamente en el consumo, vuelve a impactar directamente en la capacidad de las empresas de operar financieramente, y cuando pierdes eso, la economía se puede volver a paralizar.
Para los ciudadanos, la volatilidad de los precios no solo hace aguas sus cuentas.
Vivo estresada, de mal humor, preocupada, triste, angustiada. Todos los días los precios varían, todos los días. Entonces tú vas pensando, tú llevas tu bolsillo una cantidad de dinero para comprar una cosa, ya pensando en lo que compraste el ayer, y ya el hoy es otra cosa.
No tenemos capacidad de ahorro, el venezolano en realidad cada día va más a precariedad.
Especialistas atribuyen este escenario a las restricciones que impuso el gobierno a la dolarización que antes había permitido, como por ejemplo el impuesto del 3% a quienes paguen con moneda extranjera.
Generaste restricciones, generaste nuevo miedo por traer dólares a la economía, y eso te terminó dejando en un escenario parecido al de hace unos años.
Pero el presidente Nicolás Maduro asegura que la inflación es consecuencia de agentes externos que especulan con el precio del dólar en el mercado negro.
Enfrentar el dólar criminal.
Venezuela no solo tiene la inflación más alta de América, es también el tercer país del mundo con los alimentos más caros, después de Zimbabue y Líbano, según datos del Banco Mundial. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
12. Bueno, 12 minutos pasadas las 9. Un mistake. 12 minutos pasadas las 9. Gracias a Dios de González por este servicio informativo. ¡Exilda!
No,
pero
¿qué
tú pensabas? Que hoy, 24 de January, no habían pasado cosas interesantes en otro momento de la historia más para atrás del almanaque.
Se ve que son las 9:12. A las 7 sí. de la mañana tú no me hablas así con ese entusiasmo.
¿Por qué?
Porque todavía estás dormido. Y va, si ustedes le van a mi puesto y me dice Exildita.
No somos sí, nada.
Exildita,
no somos nada. Hoy, un día como hoy, 24 de enero, pero en el año 41. No 1700, no 1800, no 1941, no, 41 nada más, dos dígitos del año 41, en la antigua Roma, un niño que creció con unas alpargatas, hijo de su papá, que era emperador romano, a los 29 años de edad, le pasan la chágara, lo matan a Calígula, es asesinado por los guardias pretorianos. Guardias pretorianos eran los el servicio secreto. Bueno, no era tan secreto, ¿verdad?
Todo el mundo sabía que
pero los guardias pretorianos.
Pero huye cuando aparecían.
A través de las épocas se dedicaban a cuidar a los emperadores y a también a quitarlos del medio. Calígula tiene mala fama por haber sido déspota, por haber sido mal administrador de los bienes del Imperio Romano, por haber, dicen, que tenido también relaciones un poquito más allá de lo normal con sus hermanas. También presumía de acostarse con, tener relaciones sexuales con las mujeres de sus súbditos. Por tanto, si tú eres el emperador, el resto de la gente, todo el mundo es súbdito. Por lo que se sobreentiende que si se quería acostar con la mujer de un ayudante, de un tracatán, de un ministro, un senador, del presidente de un comité, lo que fuera, pues también. O sea que Calígula tenía toda esa mala fama. Y era, ¿cómo se llama esto? Bueno, en la, por cierto, hay series. Las series incorporan mucha ficción también, pero las series incorporan y dan fe de todas estas excentricidades de este emperador Calígula. Un día como hoy, también del año 1521, en el archipiélago de Tuamotu, Fernando de Magallanes descubre la isla de San Pablo. Y me dije, la isla de Tuamotu, ¿dónde queda la isla de Tuamotu? Bueno,
dime para mudarme.
¿Eh?
¿Me puedo ir a mudar para allá?
El viaje en tren es largo.
Sí.
Primero que no han hecho un tren todavía. Eso está en el medio del Pacífico. Si usted coge...
me puedo tirar de paracaídas.
No te puedes tirar de paracaídas. Así a ti te dan miedo las alturas.
Bueno.
Tú no te tiras ni un chifo Robert, chico.
Bueno.
Si usted coge por Perú, estamos hablando del Océano Pacífico, a la izquierda, antes de llegar a Australia, ahí se va a encontrar la isla de Tuamotu. Obviamente son una serie de islas muy grandes, muy pequeñas, pero en algunas de ellas no hay habitantes. Y, señores, como las islas del Pacífico, yo se los digo porque yo, bueno, las he visto en fotos.
Y en documentales de National Geographic.
Qué playas, qué lugares más fantásticos, más bonitos. Parece,
soñar no cuesta
parece
nada.
Un paraíso estas islas.
Parece no, son un paraíso.
Son un paraíso. Estas son administradas por Francia, así que si sabe francés, llegue hablando francés a las islas. Ay, Fernandito de Magallanes. La isla no se llamaba así, la isla tenía otro nombre, pero llegó Fernando de Magallanes y dijo, la isla se llama San Pablo. Entonces los que vivían ahí le dijeron, oye, compadre, cuando tú vas a llegar aquí cambiando el nombre a la de eso. Y Fernandito dijo, sí, pero yo soy el que tengo el barco, ustedes no saben navegar. Un día como hoy del año 1848 cambió la vida para muchas personas en el oeste americano. ¿Por qué? Porque un señor de nombre James W. Marshall, que era un carpintero, fue famoso por ser el primero en encontrar oro en un lugar que se llamaba Coloma, en California. Un día como hoy, 24 de enero de 1848. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Marshall tenía un aserradero y estaba revisando un tubo ahí, una cosa ahí del aserradero, una pieza. Y el tipo ve unas cosas brillantes en la tierra y dice, caramba, ¿qué cosa será esto? Un bombillito de Navidad que alguien se le quedó, lo que sea. Y digo, no, déjame cogerlo. Y cuando coge y lo sacude así, se da cuenta de que era un material brillante. Entonces golpea ese material que se había encontrado contra la roca y se da cuenta de que no le había pasado absolutamente nada. Y entonces, cuando se percata de eso, viene a continuación este relato que le voy a hacer, que está escrito a puño y letra, calibre número 12 de Marshall de aquella época. Dice Marshall: recogí una o dos piezas y las examiné atentamente. Como tenía conocimientos generales sobre minerales, estos solo podían ser dos: sulfuro de hierro u oro. Era un tipo educado porque no dijo oro. ¿Te acuerdas del chiste Peritas y Higuitos? En que el niño le dice, ¿qué fue lo que le dice el niño a la señora? No te acuerdas. Bueno, yo tampoco.
No dice, me quiero acordar.
Sulfuro de hierro u oro. Probé a golpear las piezas contra las rocas y vi que no se rompían. Entonces recogí cuatro o cinco piezas más y se la llevé a Mr. Scott, que estaba trabajando en la rueda hidráulica, y grité, ¡lo he encontrado! ¿El qué? Preguntó Scott. ¡Oro! Respondí. ¡Oh, no, no puede ser! Respondió Scott. Y le dije, sí, sé que no puede ser nada más. Ahí se confirmó que el metal era oro. Y entonces varios miembros de la cuadrilla que estaban trabajando en ese aserradero, inmediatamente y sin que sonara el timbre del receso, se volcaron a buscar oro por todas partes. Y obviamente esto constituyó lo que se llamó la fiebre del oro en California. Este fenómeno fue noticia, por supuesto, se esparció, y alrededor de 300,000 personas, señores, dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, hicieron caravanas por agua y por tierra hasta California para participar en la fiebre del oro. San Francisco, que era un pueblo como San Nicolás del Peladero, inmediatamente pasó de ser este pueblo diminuto a crecer. Y entonces llegó el ferrocarril, se fundaron escuelas, se fundaron iglesias, se fundaron pueblos alrededor, llegaron las mulas, bueno, las mulas cargadas con la gente arriba para...
No las mulas de las cuales tú quieres hablar aquí.
Para la fiebre del oro. Y bueno, pues nada, la fiebre del oro comenzó un día como hoy. Hay una particularidad, y es que hay cosas que, bueno, las cosas que tiene la vida. Este señor, James W. Marshall, murió en la pobreza. Y yo digo, ¿cómo la persona que descubre?
Eso pasa,
¿eh? Eso es como sacarse la lotería, que de hecho en tiempos modernos hay personas y hay muchas historias que se han sacado millones de dólares, y cuando dicen, estoy sentado sobre una loma de dinero, dicen, soy rico, soy millonario, y dilapidan todo el dinero.
Sin freno.
Y le empiezan a comprar medallones a las mujeres y esas cosas, y después terminan trabajando en emisoras de radio.
No, hijo, no. Nada que ver.
Nada ¿Cómo que ver. Cambia?
Por allá en YouTube pueden hallar documentales muy interesantes de eso. Y entrevistan a muchas personas que se han ganado la lotería y que al final han terminado sin un centavo. Y ellos cuentan qué fue lo que pasó, que los llevó a estar en esa condición de pobreza después de haber tenido tanto dinero. Pero bueno, quizás no se asesoraron bien. La mayoría de ellos refleja, yo vi uno de esos documentales, y la mayoría, por lo que veo, no se asesoraron bien. Decidieron no poner su dinero en manos de personas que saben manejar el dinero, porque cuando pasa eso, Alfred, cuando te vaya a pasar eso, tú tienes que buscar un asesor financiero y alguien que te documente bien de qué hacer con tu dinero, dónde invertir bien. Las inversiones siempre tienen su doble rasero, ¿no?
Tú sabes hacer inversiones, sabes manejar, ¿no? Para poner mi dinero en tus manos.
Ponlo en mis manos.
Y si no, la casa donde más lo puedo poner.
Donde tú quieras, pero tú sabes en qué yo lo voy a invertir, en muchas cadenitas. Que después pueda vender a un precio mayor. Así que, pero sí pasa eso.
Bueno, para los amantes de la cerveza, señores, le tengo una noticia. Un día como hoy, en Richmond, Virginia, comenzó a venderse la cerveza enlatada Kroger Finest Beer and Kroger Reberter, or the 331-317. Se vendió por primera vez, un día como hoy, la primera cerveza comercial dentro de una lata de aluminio cerrada a presión. Lo que a nosotros ahora nos parece una cosa común, ¿eh? Exilda, por ejemplo, que es amante de la Bucanero y de la Cristal.
Pero fíjate, Cuba le ganó a esa gente porque ahora van a vender cerveza Palma en pomos plásticos. Así que ya. Eso se llama resistencia creativa. ¿Viste? ¿Dónde hay un ejemplo de resistencia creativa? No hay laticas de aluminio, los vamos a vender en pomos plásticos. ¿Bacho? Aprende. Aprende.
Sí. Por cierto, ahora que dice, ¿qué fue lo que dijo el cubano de Finlandia? Aquí tú sabes. Allá va quien tú sabes con un limón por la frente alumbrando el continente.
El cubano de Finlandia.
Son las 9:23 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos continúa apoyando las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano y reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución elegida democráticamente en Venezuela en la actualidad. A finales de diciembre, la Asamblea Nacional de 2015, liderada por la oposición, votó a favor de poner fin al mandato del gobierno interino, establecido tras la elección presidencial fraudulenta de Nicolás Maduro. Los miembros de la Asamblea Nacional tienen en el corazón las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Ese ha sido el centro de nuestro enfoque también, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Aplaudimos los esfuerzos de la oposición democrática para restaurar las instituciones democráticas y poner fin a la crisis humanitaria de Venezuela, incluso frente a la continua represión del régimen de Maduro. Y continuaremos trabajando con la comunidad internacional para ayudar a abordar la crisis venezolana y presionar por elecciones libres y justas en Venezuela, acordes con los anhelos del pueblo venezolano, dijo. El portavoz Price señaló que si bien Estados Unidos se comprometió con el régimen de Maduro con respecto a los intereses fundamentales de Estados Unidos, en particular sobre los estadounidenses detenidos injustamente, su enfoque hacia Nicolás Maduro no ha cambiado. Él no es un líder legítimo de Venezuela, reconocemos a la Asamblea Nacional de 2015, dijo Price. Seguiremos aplicando nuestro programa de sanciones contra el régimen de Maduro, como hemos dicho antes, en función de lo que vemos del régimen de Maduro, en términos de promover la posibilidad de que el pueblo venezolano logre sus aspiraciones democráticas, subrayó. El portavoz Price calificó las reuniones en noviembre de 2022 en la Ciudad de México entre el régimen de Maduro y la delegación de negociación de la Plataforma Unitaria de la Oposición como un movimiento positivo. Por supuesto, nos gustaría ver un progreso adicional, dijo el vocero Price, para que el pueblo venezolano pueda hacer realidad sus aspiraciones democráticas. Con ese fin, Estados Unidos continuará coordinándose con la Asamblea Nacional de 2015 y otros actores democráticos de ideas afines en Venezuela para apoyar al pueblo venezolano en sus aspiraciones de democracia, Estado de Derecho y prosperidad en su país, concluyó Price.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:26 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. En el tiempo para hoy se pronostica una tarde cálida y sin lluvias, un día parcialmente nublado en gran parte del territorio cubano desde el final de la mañana, con muy pocas lluvias. El amanecer se presentó parcialmente nublado en la región occidental y en el norte de Guantánamo, con poca nubosidad en el resto de la isla. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius. En la noche estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, excepto en la tarde, cuando soplarán entre el nordeste y el este, con velocidades entre los 15 y los 30 kilómetros por hora, con rachas superiores. En cuanto a las condiciones del mar, oleaje en todo el litoral norte y desde la punta de Maicía hasta Cabo Cruz, y habrá poco oleaje hasta el anochecer en el resto del litoral sur de Cuba.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ven bravito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando su programa favorito Tempranito y de Mañana. Gracias a todos por la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba.
Un saludo para esos oyentes fieles que tiene Tempranito y de Mañana. Gracias al lobito por aparecer. El lobito aparece cuando bajan las temperaturas. Por cierto, no guarden los abrigos si van a estar por acá, por Miami, bueno. Porque... dice Jaco que 50 es mucho, mucho frío. Sí, bueno, sí, más 50, o menos 50. Es lo que va a estar acá el jueves noche, viernes por la mañana. Entonces, ¿cómo vas a venir con un abriguito de esos que tú usas de Polo Norte?
Sí, va a aparecer un osito peluche.
Sí. Él tiene unos abriguitos muy bonitos, señores. Nada, el tiempo acá es un poco loco y de momento estamos como ayer que se decía que era el día con la temperatura más alta. Y nada, el fin de semana pues promete un poquitico. Estaba oyendo cuando venía para acá de alguien que le cayó una iguana en la cabeza. Sí.
¿Pero hoy?
No. Hace unos días cuando bajaron bastante las temperaturas, le cayó a alguien una iguana en la cabeza. Así que ten cuidado. Que te
¿hombre
puede...
o mujer?
Un hombre te puede encargar.
Ah, bueno, se sacude la cabeza y ya. Si es la mujer, ahí dice, mira, la iguana esta me despeinó. Ahora tengo que
mirar. Bueno,
pues
esa persona estaba protestando diciendo que por qué precisamente a él le había pasado eso, ¿no? Entre tantas personas que estaban en el lugar. Pero nada, señores, cosas y bueno, casos de
eso
Miami.
Eso como el tipo que dice, 22 jugadores, 60,000 espectadores, un árbitro y la paloma me vino
bueno, sí.
A hacerse
los animales escogen
arriba de la cabeza mía. ¿Por qué con tanta
gente? ¿Por qué conmigo?
Pero a lo mejor eso es buena suerte.
Nadie
a
sabe.
A lo mejor eso es buena suerte. Lobito, no te despegues porque después de este...
Tú no tenías boxeo.
No, pero el lobito apareció. Y hablando de aparecer, le voy a hacer una historia muy interesante de una persona que se perdió y después de muchos años la encontraron. ¿Qué cosa más interesante? Historia de la vida real. Lobito, no te la pierdas ahora que apareciste. Son las 9:32 minutos de la mañana. Boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Varias madres y esposas de manifestantes encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021 oraron y pidieron la libertad de sus seres queridos en diferentes localidades de la isla el pasado domingo. Yolanda Huerga amplía esta información.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, que cumple una sanción de 10 años de privación de libertad.
Salimos a caminar porque es una forma de decir que nuestro corazón está de luto. Cuando hicimos la caminata pidiendo la libertad de nuestros hijos, pensando por esas calles, ellos también caminaron. Es la decisión que hemos tomado de los domingos, salir a caminar vestidas de negro y pedir la libertad de nuestros hijos y de todos los presos político.
Laida Yirquis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, con una sentencia de 13 años, y Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a 8 y 6 años de privación de libertad.
Prometí vestirme de negro con la imagen de mis hijos en el pecho para que el mundo entero sepa que soy la madre de 2 inocentes que están presos injustamente.
Las 3 madres hicieron una caminata hasta la iglesia San José de las Lajas, ubicada en la localidad homónima en la provincia Mayabeque. Del mismo modo, Zaylí Núñez, esposa de Michael Puig Bergoya, sentenciado a 20 años de privación de libertad, y Delanis Álvarez Matos, esposa de Dunieski Ruiz, condenado a 5, asistieron a la misa en el templo católico San Julián de Güines, también en Mayabeque.
Yo voy con un pulo con la foto de mi esposo, que lo hice. Yo siempre asisto a las misas, pido por mi familia preso injustamente.
En Perico, Matanzas, fue multada con 60 pesos por concurrir a misa la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, madre de Zaylí Navarro y esposa de Félix Navarro, con 8 y 9 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Irán Almaguer Labrada fue liberado el lunes después de permanecer detenido desde el domingo 23 en una unidad policial en la ciudad de Holguín. Almaguer Labrada, hermano del preso político Yandier García Labrada, fue amenazado por las autoridades de que sería procesado judicialmente si continúa comunicándose con personas fuera de Cuba.
Fui a Holguín y cuando iba por la salida, ahí pararon el carro donde iba, en una camioneta, y unos oficiales, policías, esto, vestido azul, y dos agentes de la seguridad de Estado. Uno no supe el nombre, pero el otro sí, se hace llamar Raúl. Me llevaron para la PNR esa que está atrás del hospital Lenin, que le dicen tercera, y ahí estuve. El motivo, no, porque dice que yo vivo comunicándome con la gente afuera, que eso es contrarrevolución, es propaganda enemiga, que ya la próxima ya no me van a soltar más, que me van a pasar por el tribunal. Y me robaron el teléfono. El teléfono me lo quitaron. Ahí mismo cuando me cogieron, me desmontaron, me pusieron contra un carro que tenían allí, como un jeep, y me revisaron, y me sacaron el teléfono y la billetera. La billetera sí me la entregaron, pero el teléfono no. Lo reclamé fuerte y no me lo quisieron dar.
El activista Irán Almaguer, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones que se han cometido con su hermano Yandier García Labrada, encarcelado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en Manatí, Las Tunas. Yandier García fue sancionado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos recordó el lunes a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que está vigente el plan que permite expulsarlos de inmediato si no tienen la aprobación previa de una solicitud de permiso humanitario para ingresar al país. La institución reiteró a través de Twitter que los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos deben pedir autorización previa para viajar a Estados Unidos y aquellos que ingresen al país de forma ilegal serán expulsados rápidamente a México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza subrayó que quienes sean deportados por cruzar la frontera sur de manera irregular no podrán acceder a los permisos humanitarios y que tampoco podrán solicitarlo aquellos que lleguen ilegalmente a Panamá y México. El presidente Joe Biden anunció el 5 de enero que Estados Unidos aceptará hasta 30.000 solicitantes de permiso humanitario al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití y expulsará a México a quienes lleguen a territorio estadounidense de forma ilegal. Precisamente Estados Unidos expresó su preocupación por ejercicios militares conjuntos planeados por Sudáfrica, Rusia y China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La Casa Blanca expresó preocupación por los ejercicios militares conjuntos planeados por Sudáfrica en su costa oriental con Rusia y China del 17 al 27 de febrero. La vocera Karine Jean-Pierre.
The United States has concerns about any country.
Ella dice que Estados Unidos está preocupado por cualquier país que realice ejercicios con Rusia mientras Moscú libra una guerra brutal contra Ucrania. Dice que lo han dicho antes y que cualquier país participante puede tomar sus propias decisiones. Jean-Pierre dijo que no tenía información para proporcionar sobre las conversaciones con Sudáfrica sobre el tema. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo que organizar tales ejercicios con lo que denominó amigos era el curso natural de las relaciones. Pandor hizo sus comentarios durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien estaba de visita en Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los aliados más importantes de Rusia en un continente dividido por la invasión a Ucrania. Sudáfrica dice que es imparcial en ese conflicto y se ha abstenido de votar las resoluciones de la ONU sobre la guerra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobernante nicaragüense Daniel Ortega será uno de los mandatarios ausentes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Donaldo Hernández tiene los detalles.
Buenos Aires será la sede este martes de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como la CELAC, la cual reúne a 33 naciones americanas. El presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien ha dejado sentada su postura frente al foro, será uno de los ausentes.
Quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC. Se convierte en un instrumento del imperio yanqui.
El gobierno del izquierdista Daniel Ortega ha sido cuestionado por Argentina, Chile y Colombia por las condiciones de los presos políticos y la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Algunos opositores consideran que esta podría ser la razón de la ausencia de Ortega.
Ser de izquierda no significa violar derechos humanos. Se lo ha recordado Boric de Chile, se lo han recordado otros expresidentes y no sé, no tiene confianza viajar a otro país, aunque sea de la misma línea partidaria de izquierda.
Postura con la que coinciden varios analistas como Carlos Murillo, quien considera que la nueva izquierda latinoamericana es intolerante a la forma en que se gobierna en Nicaragua.
Seguir pensando que el régimen de Ortega es de izquierda o socialista o solidario no tiene sentido porque, como dije, es un régimen sultánico que no le interesan las cuestiones ideológicas. Ubicarlos en la izquierda es una cuestión meramente de formalismo.
Está previsto que el canciller Denis Moncada represente a Nicaragua en el foro de la CELAC. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve cuarenta y un minutos de la mañana. Y el lobito, ¿sabes a qué temperatura?
Dijo que es menos 10 y pone así frío con signos de interrogación. Y le, ¿tú sabes lo que le respondí al lobito? Lobito, nosotros estamos en la Ciudad del Sol.
Sí,
entonces se sobreentiende que tiene que haber sol, no tiene que haber frío.
El lobito, señores, para las personas que están en Cuba y nunca han pasado ese frío, nosotros aquí tampoco, está en una ciudad a menos 23 grados centígrados. Yo no sé cómo entra la señal de radio. Yo no sé cómo entra la señal de radio. Chiflando.
Por favor.
Bueno, Lobito, te iba a decir una historia muy curiosa de alguien que apareció como tú. Se trata de un soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial. Cuando existe cuando los soldados americanos llegan a la isla de Guam, él estaba en la isla de Guam, él se esconde junto con otros soldados japoneses y permanece fugitivo porque obviamente tenía miedo de ser capturado, cosa que en el ejército japonés ser capturado era una deshonra. Bueno, este señor, el sargento Yokoi, permaneció escondido hasta el año 1972. Desde el 45, él había escuchado y había leído algunos panfletos que habían tirado sobre la isla diciendo que ya la Segunda Guerra Mundial se había acabado. ¿Qué interpretó él y sus amigos? Que era una trampa que le habían tendido para que salieran y hacerlos prisioneros. Este hombre se quedó solo porque habían 7 soldados, 3 se quedaron juntos. Después él, con el paso del tiempo, va a ver a esos otros 2, se habían muerto de hambre. Y entonces él sobrevive pescando, sobre todo por las noches, para no ser visto. Total, que una noche, como hoy, del 24 de enero del 72, 2 hombres dan con él, lo arrestan, lo llevan y se presenta ante la policía. Y cuando él dice quién es, pues imagínate tú, la gente se queda sorprendida porque están en el 72 y estaba escondido desde el 45. Entonces, bueno, para terminar la historia corta, lo llevan a Japón, es una celebridad, con el tiempo le dan una entrevista y todo, lo reciben audiencia el emperador Akihito, Akihito. Y, ¿por qué te viene a conservar la guaraja esto?
Entonces, él no pierde momento para
nada, esa es la historia de este hombre. Ustedes saben lo que es estar escondido desde el 45 hasta el 72 por miedo a que te descubran, viviendo en una cueva. Bueno, todo lo tenía que hacer a mano con vegetales tejidos y toda esa serie de cosas. Bueno, rápidamente. Un día como hoy, también del año 2009, se batió el récord de la ola más grande registrada en España durante un ciclón extratropical. 26 metros de altura. Yo no he visto una ola así, 26 metros de altura.
Mira la ola marina.
Mira la ola marina, la que viene y la que va. 26 metros de altura. Rápidamente, celebridades que nacieron un día como hoy. Este magnífico actor estadounidense Ernest Borgnine nació un día como hoy. Trabajó en Veracruz, trabajó en La Conspiración del Silencio, en Los Vikingos con Kirk Douglas, trabajó en 12 al Patíbulo con Lee Marvin. Bueno, hizo muchísimas películas. Por cierto, se casó, estuvo casado como 4 o 5 años con la actriz mexicana Kathy Jurado. Nació un día como hoy este gran cantante que responde al nombre de Neil Diamond. Vamos a escucharlo. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play.
September morn, sí, still can make me feel
that, that way. Yo no sé cómo la voz mía se parece a la de este señor. Muchas felicidades. También nació un día como hoy, del año 1961, una actriz hija de un actor, de Klaus Kinski. Nació Natasha Kinski en Berlín, 24 de enero de 1961. ¡Qué cosa más linda esta muchacha cuando era jovencita! Por cierto, estuvo de pareja de el gran productor estadounidense, director, arreglista y compositor Quincy Jones. ¡Ay, a Quincy! Estuviste con Natasha Kinski desde el 91 hasta el 97. En el año 65 nació este humorista español, Andreu Buenafuente. Vamos a escucharlo.
Oye, la que se ha liado con el rey Juan Carlos, ¿eh? Corina, no. Elefantes, tampoco. La cadera otra vez, no, espérate. Resulta que ayer en el Congreso se celebraron los 40 años de las primeras elecciones después de Franco y no contaron con él. Claro, cuando se enteró de que no le invitaban a la fiesta de la democracia, pues se enfurruñó un señor mayor. Por las dos cosas, ¿eh? Por la fiesta y por la democracia también, ¿sabes? Por cierto, que durante el acto, que fue una fiesta alucinante, el rey de ahora, ¿no? El que no se cae, calificó en su discurso por primera vez el franquismo como dictadura. Por primera vez. Un susto a algunos. Le ha costado 40 años darse cuenta. Bueno, no pasa nada, todo lleva un proceso, ¿eh? Hasta ahora pensaba que el franquismo, pues, era la manera de cantar de Frank Sinatra en los karaoke, ¿no? ¿Qué hace franquismo? No. Bueno, qué tiempo lo del franquismo, ¿verdad? Madre mía, soy muy joven, pero censuraban las opiniones de la gente. Si pedías votar, te llevaban a la cárcel. Mandaba a un gallego que hablaba raro. Igual que ahora, ¿no? Bueno, y bueno.
De cumpleaños también, rapidito, porque si no, no me alcanza el tiempo. Esta cantante española bellísima y con una voz más bella todavía, Mónica Molina.
Tuvo que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma herido. Días de avidez, de hambre y escasez, de vencedores y vencidos.
Qué voz más bella, qué voz más bella. Y felicidades para Luis Suárez, el futbolista uruguayo que está de cumpleaños también. Y con esto ya terminé.
Ya terminaste. Eso es por estar hablando del hombre que se escondió en un hoyo durante tantos años. Por favor. Bueno, el popular dúo cubano Gente de Zona ya lanzó su nuevo tema que se llama Somos, acompañado de los concursantes de su equipo en el concurso televisivo La Voz Chile, donde le cantan a todos los latinoamericanos. Somos la voz que sale desde el alma, el abrazo de mi gente. Somos una voz que grita cuando todos callan. Somos la sonrisa de un abuelo, la caricia de un hermano. Somos distancia y somos arte. Así dice este nuevo tema de Randy Malcolm y los miembros del team Gente de Zona en La Voz Chile. La grabación de este tema es una promesa que hicieron Alexander Delgado y Randy Malcolm a los jóvenes cantantes que se unieron a su equipo en la pasada edición de La Voz Chile, que tuvo además como jurados a los chilenos Beto Cuevas, Camila Gallardo y la mexicana Yuri.
Una cervecita para matar el sol, una cinturita para morir de amor.
Bueno, y a esto se les suma que ahora ya saben que tienen 3 nominaciones a los premios Lo Nuestro de este año. En la pasada edición de los premios Gente de Zona y Obi fueron los encargados de cerrar la noche cantando su colaboración Qué Locura. En el 2021 los artistas también estuvieron entre los nominados, así que a ver qué les depara este febrero a Gente de Zona.
...9:50... Pepe y los deportes.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos, aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA, porque esta noche, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat recibe a los Celtas de Boston en lo que es fácilmente el partido más entretenido e importante, por lo menos llamativo, de la jornada en el básquet de la NBA. Todo arranca a las 7 p.m. con Chicago Bulls contra los Pacers, pero el partido que vamos a ver todos a nivel nacional, los Celtas de Boston contra el Miami Heat, los Celtas con promedio de 35-12, el Miami Heat con 26-22. Seamos sinceros, se esperaba un poquito más del Heat a estas etapas de la temporada. Los Cavaliers de Cleveland contra los Knicks de Nueva York, los Nuggets de Denver contra los Pelicanos en Nueva Orleans y los Wizards de Washington contra los Mavericks en Dallas. Y ahí vamos a ver a Luka Doncic, que hasta ahora tiene un promedio de casi 37 puntos por partido, 9 rebotes y 8 asistencias. Increíble, una máquina Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia. A las 9 p.m. los Hornets contra los Soles en Phoenix, y a las 10 el otro partido que va a ser televisado por todo el territorio nacional, los Clippers contra los Lakers en la batalla de los quintetos angelinos. Los Clippers con promedio de 25-24, los Lakers con promedio negativo de 22-25, LeBron James con un promedio de 30 puntos por partido, 8 rebotes y 6 asistencias. Ahora pasamos al fútbol americano, por si acaso se lo perdieron. Durante el pasado fin de semana, increíble cómo los Jefes de Kansas City por 7 puntos derrotaron y eliminaron a los Jaguares de Jacksonville para avanzar a las semifinales del campeonato nacional. y también las Águilas de Filadelfia, el favorito de la Confederación Nacional, totalmente aplastó a los Gigantes de Nueva York 38-7, eliminando al equipo de los Gigantes y clasificando también a las semifinales. Los Bengalas de Cincinnati sorprendieron a los Buffalo Bills 27-10. Esto, recuerden que los Delfines de Miami a duras penas perdieron contra los Bills en Buffalo. Y seguro que los Bengalas sabían cuál era el talón de Aquiles del equipo de Buffalo. Lo supieron explotar y los eliminaron en un partido donde hubo nieve desde el principio hasta el final. Las 3 horas y media del partido estuvo nevando y Buffalo perdió por 17 puntos. Los 49ers de San Francisco se convirtieron en el cuarto y último semifinalista, eliminando a los Vaqueros o Cowboys de Dallas 19-12. En ese partido, Purdy, el quarterback de los Gigantes, 214 yardas en el aire, y esa fue la diferencia. Así que todo listo para las semifinales. El domingo a las 3 de la tarde, las Águilas de Filadelfia en casa contra los 49ers. Y los Jefes de Kansas City a las 6:30 reciben a los Bengalas de Cincinnati. Ahí va a estar Pat Mahomes, que este año 41 touchdowns en el aire, 5,250 yardas para los Jefes de Kansas City. Increíble, un quarterback sumamente positivo. Los récords, los numeritos que tiene Pat Mahomes. Ahora nos vamos al fútbol de Europa. Absolutamente nada cambió ni en España ni en Inglaterra, porque todos los favoritos, todos los punteros ganaron. Los 4 que representarían a España en la próxima Champions League: el Barcelona, que está en el primer lugar, ganó; el Real Madrid, la Real Sociedad de San Sebastián y el Atlético de Madrid. Así que todo sigue exactamente igual. El Real Madrid había derrotado 2-0 en el País Vasco al Bilbao. El Barcelona 1-0 al Getafe. El Atlético aplastó 3-0 al Valladolid. El Sevilla derrotó al Cádiz. Así que todo se queda exactamente como estaba. Y en la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal de Londres continúa su campaña de ensueño. Muy poca gente conoce al director técnico vasco del equipo Arsenal de Londres, Mikel Arteta, pero los ha llevado no solamente al primer lugar de la Liga Premier, tienen 50 puntos y está muy por encima del Manchester City, que dirige otro español, Pep Guardiola, que está en el segundo lugar. La diferencia aquí es que el Manchester City genera y tiene una alineación por lo menos por casi el doble de mejor pagada que el Arsenal de Londres, pero de cualquier manera los dos ganaron, así que siguen 1-2 en la Liga Premier de Inglaterra. Mientras tanto, en la Bundesliga sí fue sorpresa que el Bayern de Múnich medio tropezó y solo pudo empatar de visita contra el Leipzig 1-1. Dejó escapar 2 puntos. De cualquier manera, las cosas en Alemania se ven muy bien para el equipo Bayern de Múnich, que tiene 35 puntos. El Freiburgo tiene 30. El Leipzig ahora tiene 29. Y el Frankfurt también con 30 puntos en la jornada. Vale la pena recalcar que el Colonia le metió una goleada de 7-1 al Werder Bremen, mientras que el Borussia Dortmund vino de atrás y derrotó al Augsburgo 4-3 en un partidazo. Y en Italia, la Juventus y el Atalanta empataron 3-3. El Napoli sigue de primero, la Juventus en el tercer lugar, el Milán está en el segundo puesto y el Inter en el cuarto lugar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
9:26 minutos de la mañana y estamos llegando al final de este querido programa.
Sí, 9:56 minutos de la mañana, señores. Gracias por estar en la sintonía. Nos vamos con Michael Sembello, Maniac.